¿Qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo están? Quiero animarles a que sigan con nosotros en este apasionante estudio del libro de los Salmos. El Salmo 31 está dividido en tres secciones. La primera cubre los primeros 8 versículos, la segunda abarca desde el versículo 9 al 18 y la última sección desde el versículo 19 al final. En la primera sección del Salmo nos encontramos con David y hay una clase de mezcla entre la confianza y la prueba. En la segunda sección vemos que la prueba es vencida por la confianza. Y en la parte final encontramos el triunfo de la confianza en el Señor. Así que, en la primera sección, hasta el versículo 8, donde habla de la confianza y las pruebas, leemos: En ti, oh Jehová, he confiado, no sea yo confundido jamás. Líbrame en tu justicia, inclina a mí tu oído, líbrame pronto. Sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme, porque tú eres mi roca y mi castillo, por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Tenemos una oración de David declarando que él ha puesto su confianza en el Señor. Pero además, él está allí pidiendo que Dios lo libre, pidiendo que el Señor lo escuche y que lo libre pronto. Y a mí me gusta esto. Cuando yo oro, me gusta que Dios me escuche pronto. También me gusta que Dios obre rápidamente cuando estoy en medio de problemas. Sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme, porque tú eres mi roca y mi castillo. David generalmente habla de Dios como su roca y su castillo. Supongo que usted tendría que ir, dar una vuelta por allí, por la tierra de Israel, para poder apreciar esto completamente. Se encontrará con un lugar rocoso. Las rocas proporcionaban un tremendo lugar de defensa en aquellos días. Así que vemos a David hablando de Dios como una roca. Usted está hablando de Dios realmente como siendo un escudo para usted, una defensa. Así que Dios es mi roca, Él es mi lugar de defensa, Él es mi castillo. Es que muchas veces se habla de Dios con las figuras que hemos mencionado. En los Proverbios hay tres cosas en la tierra que son pequeñas, aun cuatro que son pequeñas, pero grandemente sabias. Se habla allí de los conejos, que son una especie perezosa. Los conejos, pueblo nada esforzado, dice la Escritura, es una clase de animalito indefenso. Así que dice que el conejo es un pueblo nada esforzado, pero ponen su casa en la piedra. Los lobos, otros animales que pueden permanecer allí afuera y aullar y todo lo demás, pero no podrán llegar lejos. Así que el conejo es una de las cosas pequeñas en la tierra, pero son tremendamente sabios. La sabiduría es conocer la debilidad de uno. Tiene mucho sentido que hagan su casa en la roca. Ahora, nosotros conociendo nuestras debilidades, deberíamos tener suficiente sentido para hacer nuestra casa en la roca. Porque tú eres mi roca y mi castillo, decía David. Y así nosotros debemos saber que somos débiles. Yo sé que realmente no puedo defenderme a mí mismo de los ataques del enemigo. Conozco lo que dice la Biblia acerca de sus poderes. Conozco sus artimañas. Yo sé que no puedo por mí mismo ponerme al nivel de defenderme por mí mismo. Así que debo conocer, es muy importante que conozca mis debilidades, para poder hacer mi casa en la roca. Esa roca en la cual hago mi casa es Jesucristo. Él se convierte para mí en mi roca y mi castillo. Luego, debemos pedirle a Dios que nos guíe por su nombre. En este Salmo 31, desde el verso 4 en adelante, dice: Sácame de la red que han escondido para mí, pues tú eres mi refugio. En tu mano encomiendo mi espíritu. ¿Recuerda? Esto es lo que Jesucristo clamó desde la cruz en el momento de su muerte. Él dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Continúa el Salmo diciendo, tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Aborrezco a los que esperan en vanidades ilusorias. Mas yo en Jehová he esperado. Me gozaré y alegraré en tu misericordia, porque has visto mi aflicción. Has conocido mi alma en las angustias. No me entregaste en manos del enemigo. Pusiste mis pies en lugar espacioso. Bien, ahora entramos en la segunda sección, donde la prueba es vencida por la confianza. Y allí dice, ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia. Se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo, porque mi vida se va gastando de dolor y mis años de suspirar. Se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad, y mis huesos se han consumido. De todos mis enemigos soy objeto de oprobio, y de mis vecinos mucho más. Y el horror de mis conocidos, los que me ven fuera, huyen de mí. He sido olvidado de su corazón como un muerto. He venido a ser como un vaso quebrado, porque oigo la calumnia de muchos. El miedo me asalta por todas partes, mientras consultan juntos contra mí e idean quitarme la vida. Sí, ellos habían puesto una trampa para David, estaban hablando acerca de él, y la vida de David estaba llena de dolor y lamento. Él es un permanente reproche de sus enemigos. Inclusive sus amigos lo habían abandonado. Lo trataban como a un hombre muerto, como un vaso roto, una vasija rota, algo que ya no tiene valor. Pero comienza a decir, mas yo en ti confío, oh Jehová, digo, tú eres mi Dios, en tu mano están mis tiempos. Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo, sálvame por tu misericordia. No sea yo avergonzado, oh Jehová, ya que te he invocado. Sean avergonzados los impíos, estén mudos en el Seol. Enmudezcan los labios mentirosos que hablan contra el justo cosas duras, con soberbia y menosprecio. Llegamos a la sección final, cuando vemos el triunfo de la confianza. Él dice, cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres. En lo secreto de tu presencia los esconderás de la conspiración del hombre, los pondrás en un tabernáculo a cubierto de contención de lenguas. Bendito sea Jehová, porque ha hecho maravillosa su misericordia para conmigo en ciudad fortificada. Decía yo en mi premura, cortado soy de delante de tus ojos, pero tú oíste la voz de mis ruegos cuando a ti clamaba. Amad a Jehová, todos vosotros sus santos. A los fieles guarda Jehová, y paga abundantemente al que procede con soberbia. Esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová, y tome aliento vuestro corazón. Hemos visto el triunfo de la confianza, luego el aliento que da a los demás. Es que habiendo experimentado la ayuda de Dios, luego tenemos que buscar compartir y animar a otros para que también reciban la ayuda de Dios y experimenten la obra de Dios en sus vidas. Bien, el próximo salmo se piensa que fue escrito en el tiempo en que David pecó con Betsabé, luego que el profeta de Dios Natán fuera a él y le hablara de ese pecado. David tenía muchas esposas. Aún así, un día andaba paseándose por la terraza de su casa, observando la ciudad de Jerusalén, y él vio en el techo de una casa que estaba cerca una mujer hermosa bañándose. Él se sintió atraído por ella y envió a sus siervos a la casa de ella para invitarla a venir. David tuvo un romance de adulterio con ella. Su esposo Urías en ese momento estaba en la batalla con el ejército de David bajo el mando del general Joab. David en unas semanas recibió un mensaje de ella que decía: estoy embarazada. Entonces David ordenó que su esposo Urías fuera traído de la guerra y él le diría algo así como: ¿cómo van las cosas? ¿Cómo está la batalla? ¿Cómo están los hombres allá? ¿Cómo está el estado de ánimo de la gente y demás cosas? Luego, él esperaba que este hombre fuera a su casa, pasara la noche con su esposa, y lo que él esperaba es que el hombre tuviera intimidad con su esposa. Más tarde, cuando ella dijera: estoy embarazada, el hombre no se daría cuenta, no sabría la diferencia, no sabría por qué estaba embarazada, es decir, pensaría que estaba embarazada de él. Pero no funcionó la cosa de esa manera, porque ese hombre, en lugar de ir a su casa a dormir, se pasó la noche en el pórtico del palacio de David con los siervos de David. En la mañana le dijeron a David. Él no se fue a la casa anoche. No pasó la noche allá, sino que pasó la noche aquí. David lo manda a llamar y dijo: ¿por qué no fuiste a tu casa? Tienes una oportunidad maravillosa de estar con tu esposa. Y este hombre le dijo: bueno, todos mis compañeros están afuera en las trincheras. Y no sería correcto para mí que yo disfrutara con mi esposa cuando todos mis compañeros están allí aún en el campo de batalla. Así que David ese día lo emborrachó pensando que si él se emborrachaba, él iría a su casa y aún así no se daría cuenta de lo que estaba pasando. Pero, a pesar de eso, se quedó en el pórtico de David y pasó la noche allí nuevamente. David se enfrentaba con un dilema y tomó una trágica decisión. Buscó una salida realmente trágica, una horrible salida, porque le ordenó a su general Joab que colocara a este hombre, Urías, en el frente de la batalla y luego que retirara las tropas para que este hombre fuera asesinado. La táctica funcionó. Urías heteo fue asesinado. David luego toma a Betsabé por mujer. El niño que nació, como relata la historia que ya hemos estudiado, enfermó gravemente. David oró a Dios. El niño murió. Luego el profeta Natán viene a ver a David y le dice: David, había un hombre en tu reino que era muy rico. Él tenía muchos siervos, grandes rebaños. Al lado de su casa vivía un hombre muy pobre que tenía solo un cordero. El cordero era como un hijo para él. Dormía con él, comía de su mesa. Era como una mascota, la mascota de la familia, podríamos decir. Ahora, ese hombre rico tenía amigos para cenar y él ordenó a sus siervos que fueran y por la fuerza tomaran ese único cordero de este pobre vecino y lo mataran para poder alimentar a sus invitados. David se enojó mucho y le dijo al profeta: ese hombre de seguro debe morir. Y Natán, el profeta, dijo: David, tú eres ese hombre. La respuesta de David a esto fue el arrepentimiento. Sí, las acciones de David fueron terribles, terribles. La Escritura de ninguna manera busca excusar lo que hizo David, pero también muestran el arrepentimiento que tuvo David. Se piensa que este salmo se relaciona con ese período de la vida de David, cuando él estaba atravesando ese momento de culpa por ese pecado, cuando él intentaba lidiar con eso. El primero estaba tratando de esconderlo, quería ocultarlo, quería ocultar ese romance ilícito. Y este salmo particular se relaciona con ese periodo. David comienza el Salmo diciendo, «Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado». ¡Qué feliz momento es cuando yo tengo la seguridad de que mi transgresión, mi pecado, ha sido perdonado, ha sido lavado por la sangre de Jesús! Hay una diferencia entre una transgresión y un pecado. Un pecado no siempre es un acto voluntario. La palabra pecado se arraiga en una palabra que significa errar el blanco. Dios dice, aquí está el blanco, quiero que le des a él. Muy bien, yo apunto y fallo. Tal vez no fallé deliberadamente. Tal vez intentaba darle al blanco. Quizá eso fue un triste disparo que hice yo. Eso aún es pecado, es errar el blanco. Yo erré el blanco. Sea deliberadamente o por debilidad, fracaso, por error, aún así es errar al blanco que Dios ha establecido. Es por eso que la Biblia dice, todos han pecado. La Biblia nos llama a todos, por igual, pecadores. Usted tal vez se ponga un poco nervioso con esto, pero Dios dice que todos hemos errado el blanco. Ahora, cuando yo le digo a usted que el blanco de Dios es la perfección, que eso es lo que Dios quiere que usted sea, entonces yo preguntaría, ¿hay alguien aquí que quiera decir, o algún oyente que me quiera decir, yo le he dado al blanco, yo soy perfecto? No, yo creo que todos nosotros confesamos, yo he errado a ese blanco. No siempre voluntariamente, pero yo he buscado ser una mejor persona de lo que soy. Pero no soy tan bueno como quisiera ser, entonces he fallado al blanco. Ahora, una transgresión es un poco diferente, porque una transgresión es voluntaria. Un errar al blanco deliberadamente es una acción deliberada de desobediencia de nuestra parte hacia Dios. Dios dice, aquí está la línea, ahora, Chuck, yo no quiero que pases esa línea. Y yo doy un salto sobre la línea y digo, ok, Dios, ¿qué harás acerca de esto? Esa es una transgresión deliberada, voluntaria. Muchas veces el pecado se combina con la transgresión. Yo comienzo bastante inocente, siendo bastante inocente, pero luego, cuando transgredo, en lugar de arrepentirme y apartarme, busco cubrirlo y esconderlo. Y se mezcla eso hasta que se vuelve una transgresión. De todas maneras, cuán feliz soy yo cuando Dios me perdona, cuando todo termina, cuando ya todo está lavado por la sangre de Jesús. En el Salmo 32, versículo 2, dice, «Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño». David hizo su mejor esfuerzo por engañar. Quiero decir que él estaba intentando poner a Urías en el lugar en el cual pudiera él esconder su pecado. Él le dijo, ve a casa y pasa la noche con tu esposa. Estaba intentando que se pusiera en práctica todo ese plan engañoso. Pero ahora él habla aquí de una experiencia interesante. Dice, qué feliz el hombre a quien Dios no imputa iniquidad. Ahora, ¿quién en el mundo será ese hombre? Un hombre al cual Dios no le ha hecho una lista negra de sus acciones, no le imputó iniquidad. El apóstol Pablo nos dice a través de esa carta que escribió a los romanos, que ese hombre feliz es el hombre que está en Cristo Jesús. Porque dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¡Oh, cuán feliz es mi vida en Cristo! Esta gloriosa vida que yo tengo en Él. Porque si nosotros caminamos en la luz como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, está continuamente limpiándome de todo pecado. Dios ni siquiera guarda registro de mi falla, de mi pecado. ¡Qué hombre feliz soy! Realmente soy feliz. No solo Él ha perdonado mis transgresiones, no solo ha borrado mis pecados, sino que Él ni siquiera ha registrado mis actuales fracasos. ¡Oh, qué feliz es el hombre a quien Dios no le imputa iniquidad. Ese hombre es el hombre que está en Cristo Jesús.